Bien, hablaremos de un tema que ya hemos tratado aquí en el programa, accediendo a gentiles pedidos. Es un tema mitológico clásico, que es el de las Danaides. Y comencemos diciendo que el rey Belo gobernaba en Kemnis de la Tebas egipcia. Hay una Tebas de Grecia, desde luego, pero también una Tebas egipcia, la capital del Alto Egipto. La capital que está frente a Luxor. Luxor forma parte, después de todo, de Tebas, ¿no? Bueno, este hombre, el rey Belo, gobernaba en Kemis de la Tebas egipcia. Era el hijo de Libia e hijo también de Posidón, el dios del mar. Hermano mellizo de Agenor. Su esposa, Anquínoe, que era hija nada menos que del río Nilo, que era hija de un río, es bastante sencillo. Sí. Le dio mellizos, Anquínoe. Egipto se llamaba uno y Dánao se llamaba el otro. A Egipto, contrariamente a lo que su nombre parece anunciar, se le dio Arabia por reino. Pero subyugó también, esta vez sí en virtud de su nombre, la región de los Melámpodes, a la que dio su nombre, Egipto. Los Melámpodes, Melámpodes quiere decir algo así como pies negros, de un modo casi despectivo, que era como nombraban los griegos a los egipcios, casi como decirles cabecitas negras, algo así. Bien, el caso es que Egipto tuvo 50 hijos, de distintas madres, naturalmente, madres libias, árabes y fenicias. Y Dánao, enviado para que gobernase Libia, el otro hermano, ¿no?, tuvo a su vez 50 hijas, qué casualidad, llamadas las Danaides, nacidas también de varias madres. Eran náyades, amadríadas, es decir, personajes cuasi divinos, y también princesas egipcias de Elefantina y aún etíopes. Las Danaides, las hijas de Dánao, eran todas hermosísimas. Los hijos de Egipto, todos chorros. Las hijas de Dánao, todas milongueras, diría. Cuando murió Belo, el abuelo, ¿no?, los hermanos mellizos, Egipto y Dánao, se pelearon por la herencia. Como un gesto conciliador, Egipto, el padre de los hijos, propuso un casamiento general entre los 50 príncipes y las 50 princesas. Dice, ¿qué tal? Dice, si nos casamos entre todos y seamos felices los 200. Pero Dánao sospechó un complot, porque Egipto era medio saino, ¿no?, y no quiso aceptar. Después consultó un oráculo, y el oráculo confirmó sus temores de que Egipto se proponía matar a todas las hijas de Dánao, y entonces Dánao salió rajando y huyó a Libia. Con ayuda de Atenea, ahí en Libia, construyó un barco para él y sus 50 hijas. Fue el primer barco de dos proas que se hizo a la mar. Y navegaron con rumbo a Grecia, pasaron por Rodas, allí donde el Coloso. Desde Rodas navegaron al Peloponeso y desembarcaron cerca de Lerna, allí donde Heracles luchó con la Hidra. Y ahí en Lerna, Dánao anunció que los dioses le habían revelado que su destino era ser el rey de Argos. Estaban en territorio de Argos, y Argos tenía un rey que se llama Helanor. El tipo llegó ahí y dice, bueno, los dioses dicen que acá el rey soy yo. Dijo Dánao. Y el rey Argivo, tal el gentilicio de Argos, Helanor, se rió de esa pretensión. Dijo, ja, ja, ja. Pero sucedió que el día siguiente de esas risas, un lobo, la palabra lobo está destinada a producir el susto de la concurrencia. Un lobo, se asustaron pero poco, descendió de las montañas y atacó a un rebaño que pacía cerca de las murallas de la ciudad. Asimismo, el toro principal, en toda la ciudad ya había un toro principal, apareció despedazado, y entonces los archivos interpretaron aquellos hechos como el anuncio de que Dánao se apoderaría verdaderamente del trono, e incluso de forma violenta si es que no se la daban por las buenas. Y el resultado del mensaje del lobo, atribuido desde luego a los dioses, fue que Helanor abdicó pacíficamente. El rey de Argos abdicó pacíficamente y le dijo, bueno, Dánao, sos rey. Parece que Dánao llegó a ser un gobernante tan poderoso que todos los pelasgos de Grecia se llamaban a sí mismos Dánaos. Dicen que sus 50 hijas, ya lejos de la amenaza del tío, ayudaban a su padre todo el tiempo. Cuando Dánao llegó a Argos, a la Argolia, ¿no? Este país sufría de una prolongada sequía, ya que Posidón, el dios del mar, que les tenía un poco de inquina, había secado todos los ríos y arroyos, pura gran siete. Un día, Dánao envió a sus hijas en busca de agua, con la orden de aplacar a Posidón por cualquier medio. Dice, a ver si consiguen, chicas, que a Posidón se le pase la inquina que nos tiene. Una de ellas, llamada Amimone, calcula que si uno tiene 50 hijas ya le empiezan a escasear los nombres. Amimone perseguía a un ciervo y molestó sin querer a un sátiro que dormía. El sátiro se levantó de un salto y, tanto para justificar aquel salto, trató de violarla. Pero Posidón, a quien Amimone invocó oportunamente, apareció y le tiró con el tridente, que es clásico de Posidón, que anda con una especie de horquilla, ¿no? Al sátiro. El sátiro salió rajando, pero falló el tiro Posidón y quedó el tridente incrustado en la roca. Amimone, agradecida por haberse salvado del sátiro, ofreció al dios, a Posidón, sus encantos. Y dice, mire, el que está, dice, aquí tiene mis encantos. Y este,
¿cuál?
El dios, agradecido también, arrancó el tridente de la roca y sucedió que de los orificios brotaron tres corrientes de agua. Aquel manantial, que ahora se llama Amimone, es la fuente del río Lerna, que tiene la propiedad de no secarse jamás. Quiere decir que aquella región, asolada por las sequías, empezó a tener agua en grandes cantidades. Esto hizo que el pueblo apoyara a Dánao. Ya se sabe que el pueblo apoya a aquellos gobernantes cuyas hijas, a punto de ser violadas por un sátiro, invocan a Posidón y consiguen que éste, luego de gozar de sus encantos, arranque el tridente de la roca, dejando así tres orificios por los cuales salen tres chorros de agua que dan lugar a un río que no se seca jamás. Tal la costumbre de los pueblos. Ahora bien, Egipto, el hermano de Dánao, el hermano malo, enterado de lo bien que le iba a Dánao, se enojó, le dio envidia, era envidioso. Y envió a sus 50 hijos hacia aquel reino y les prohibió que volvieran hasta que lo hubieran castigado a Dánao y a toda su familia, a todas las chicas. Entonces, llegaron los 50 muchachos y a su llegada suplicaron a Dánao que revocara su anterior decisión y les permitiera casarse con sus hijas. Pero en realidad lo que querían estos muchachos era asesinarlas durante la noche de boda, aprovechando que se habían casado con él. Y como Dánao volvió a negarse, los hijos de Egipto pusieron sitio a Argos, sitiaron a Argos. En la ciudad de la Argiva no había fuentes de agua, las fuentes estaban afuera. Y el manantial de Amimone no llegaba hasta allí. Entonces Dánao y sus hijas comprendieron que la sed los obligaría a rendirse. Por fin, luego de sufrir mucho tiempo el sitio, Dánao accedió a los pedidos de los hijos de Egipto y dijo, está bien, cásese. Se concertó una boda conjunta, Dánao formó las parejas en base al parecido de los nombres. Por ejemplo, Clite se casó con Clito, Esténele se casó con Esténolo y Crícipe con Crícipo. Las que quedaron sueltas, me imagino, se habrán quedado casadas con cualquiera. Pero es una manera como cualquier otra, ¿no?, de elegir pareja. Algunos prefieren enamorarse, otros no, simplemente se fijan quién tiene el nombre parecido. En el banquete de bodas sucedió algo horrible. Dánao distribuyó en secreto a algunos alfileres grandes, ¿no?, que sus hijas ocultaron en el cabello. Y a medianoche, cada una de ellas clavó el alfiler en el corazón de su marido. Y después, para asegurarse de sus fallecimientos, los decapitaron. Eso para adelantarse a los hijos de Egipto. Ah, sí, antes que me mates vos, te mato yo, dijeron. Pero a Dánao la estratagema no le salió del todo bien. Una de sus hijas se enamoró, ¿eh? Por eso era lo de impedir que eligieran por amor. Pero una se enamoró y no lo mató al marido, así que quedó uno vivo. La chica se llamaba Hipermestra y por consejo de Artemis salvó la vida de su marido Linceo. En realidad la salvó porque Linceo había respetado su virginidad. Esto desde luego debe haber agradado muchísimo a la diosa Artemis, que era una diosa casta. La muchacha entonces lo ayudó, digo yo, al borde del llanto.
Está conmovido.
Sí. A huir de la ciudad y le suplicó que encendiera un fuego para hacerle saber que se había puesto a salvo. Y ella contestaría del mismo modo. Y todavía en Argos se encienden fuegos anualmente en conmemoración de ese pacto de amor. Aprendan esto, es un lindo pacto entre novios. Cuando se va el novio, al llegar a su casa, enciende un fuego. Y la novia enciende otro fuego en su casa, y al ver aquellos incendios, cada uno de ellos sabrá que el otro llegó bien. Por eso conviene tener novios cercanos.
Claro, pues si no, no se ve.
Si no, no se ve, o si no son necesarios fuegos catastróficos. También se puede llamar por teléfono, ¿no?
No, bueno, pero...
Eso va en cada uno.
Y bueno, no habría teléfono.
Bien. Al amanecer, Dánao se enteró de la desobediencia de Hipermestra y ordenó que la sometieran a juicio. Casi la matan, pero no la mataron. Los jueces al final la absolvieron. Las cabezas de los 49 asesinados fueron enterradas en Lerna. A sus cuerpos se le rindieron honores fúnebres bajo las murallas de Argos, y las de Danaides, las hijas de Dánao, después de este enorme asesinato, fueron purificadas tal cual era la costumbre, y nada menos que por la diosa Atenea y por Hermes, y pensaron que de esa forma quedaban libres de toda pena. No fue así. Cuando se murieron, los jueces de los muertos las condenaron a la tarea interminable de transportar agua en cántaros perforados. Ya se sabe que las Danaides andan en el infierno llenando de agua toneles sin fondo. Mientras tanto, Linceo e Hipermestra pudieron unirse, por no decir otras cosas, y Dánao, después de haber decidido casar a sus otras hijas, con otros señores desde luego, pidió que se presentaran pretendientes a un concurso. Se publicó, se llama concurso para la ocupación de las 49 hijas restantes de Dánao. Parece que Dánao propuso que se corriera una carrera matrimonial que partía de una calle llamada Afeta. Correrían 49 postulantes y según el orden de llegada tendrían derecho a elección. Que llegaba primero, decía, bueno, déjame acá a la rubia. El otro aquí a este. Y los que llegaban último se quedaban con las últimas hermanas, que no serían, supongo yo, tan agraciadas. Sin embargo, se dice que las 50 eran tetas. En realidad no pudo encontrar bastantes hombres dispuestos a arriesgar su vida, porque todos tenían miedo de casarse con las chicas que venían de matar a su marido y de decapitarlos. Así que nadie quería arriesgarse. Y entonces solo corrieron unos pocos. Ahora, al cabo de algunos días, cuando estos pocos, o cuando la gente en general vio que estos pocos seguían vivos, dijeron, bueno, se regeneraron, no son ya asesinas, y entonces hubo otra carrera. A estos últimos corredores, las Danaides los aceptaron, pero con resignación y poco entusiasmo, ya que eran hombres que procuraban solo adueñarse de riquezas propias de princesas argivas, y no estaban dispuestos como los primeros a correr riesgo alguno. Pero al poco tiempo de la competencia nupcial, Linceo, aquel que se había salvado, se presentó en Argos, mató a Danao y reinó en su lugar. ¡Oh! En realidad, algunos dicen que de buena gana hubiera matado a todas sus cuñadas para vengar la muerte de sus hermanos, naturalmente, pero los nuevos maridos no se los permitieron. O mejor todavía, no se lo permitieron. Otros aseguran que efectivamente los mató, o que las mató a las 49, bueno, pero no se sabe lo que pasó. En todo caso, cuando se murió Linceo, lo pusieron con las Danaides a que ayudara a llenar los toneles sin fondo. Esta es la terrible historia de estos dos hermanos, Egipto y Dana. A Egipto le fue mal, murió solo y en Patras, sin un perro que le ladrara. Esto tiene evidentemente una moraleja.
¿Sí?
Y no sé cuál será. Una podría ser, no conviene que dos hermanos que tengan cada uno de ellos 50 hijos, siendo los de uno todos de sexo masculino y los del otro de sexo femenino, concerten bodas. No conviene. Es algo que siempre le digo, casualmente, a mis dos hijos.
Sí.
Digo, hijos míos, les digo, los despierto incluso a las 3 de la mañana. Hijos míos. Si uno de ustedes tuviera 50 hijas y el otro 50 hijos, ni se os ocurra casarlos entre ellos, porque sucederá algo terrible que ahora papá no les puede decir. Bien, hemos ido a la discoteca a buscar una canción criolla que contuviera una alusión a esta situación, a saber, dos hermanos, etc. El discotecario entendió solamente lo primero, es decir, que había dos hermanos, y rápidamente sacó la canción que se llama Los Hermanos,
sí,
en la versión de Alfredo Zitarrosa, que es lo que escucharemos inmediatamente. Adelante, don Alfredo.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el mar, en la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con su sueño, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, con el sol de la amistad, con un lloro para llorar, con un rezo para rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscar con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, un tipo de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el dejado mirar, por las coplas que mordemos, semillas de intensidad. Y así seguimos andando, cultivos de soledad, y en nosotros nuestros huertos, para que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad.
Ha cantado Alfredo Zitarrosa, Los Hermanos.